Buenos días, bon día, vos días, egunon. Esto es Va por Nosotras Podcast, el podcast femenino, y os presento a mi compañera Alicia Martín. ¿Qué tal, Ali?
Hola, hola, ¿qué tal, Patxi? Yo estoy genial. Bienvenidas, chicas, a Va por Nosotras, vuestro podcast femenino, como ya sabéis, dedicado especialmente para vosotras, temas de interés de la mujer. Somos el único podcast femenino dedicado especialmente a los temas que a vosotras os interesan. Y hoy vamos a hablaros de un tema especialmente interesante. Vamos a recoger un trocito de historia de la mujer y os lo vamos a trasladar a vosotras. Pero antes de entrar en materia, Patxi os va a comentar cómo podéis contactar con nosotros.
Pues sí, porque podéis visitarnos, ya lo sabéis, ¿no? En www.vapornosotras.es. Os agradecemos muchísimo vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, así como los me gusta de iVoox, las dos plataformas donde podéis escucharnos actualmente. Y en Twitter nos podéis encontrar en arroba vapornosotras y en Facebook como vapornosotras igualmente. Así que nada, dicho esto, vamos a comenzar hoy con un poquito de la historia.
Sí, como os decía, hoy os vamos a dedicar un trocito de la historia especialmente para vosotras, porque os vamos a hablar del cambio generacional que se ha producido en las mujeres desde los años 60 hasta la actualidad. Y como esto podría ser súper amplio, pues nos vamos a centrar en el mundo femenino, concretamente en España, esos cambios que se han producido por generaciones en nuestro país. Vamos a comenzar con la década de los 60. En la España franquista tuvo lugar un gran crecimiento económico porque el nivel de vida aumentó y los españoles empezaron a disfrutar de la llamada sociedad de bienestar. El turismo y el aumento del poder adquisitivo que permitió a las familias adquirir electrodomésticos, coches, tocadiscos y televisores produjo un cambio en la mentalidad de la sociedad. Así llegaron a nuestro país modas extranjeras y nació también la música pop, lo que favoreció una modernización de la juventud y la difusión de la imagen de la chica moderna. En esta década se multiplicaron las manifestaciones que se cuestionaban la subordinación de la mujer al varón. Digamos que las mujeres empezaron a despertar, por así decirlo. Empezaron a plantearse la emancipación y que quizá su papel no solo debía ser el de esposa, madre y ama de casa, como había sido hasta ese momento.
Sí, porque a principios de los 60 la sociedad era patriarcal, no lo podemos olvidar, y la mujer vivía subordinada a su marido, a su padre, a su hermano, a cualquier varón de la casa prácticamente, incluso había veces que incluso a los hijos, ¿vale? Entonces el hombre ocupaba un poco la esfera pública y la mujer pues la esfera privada, el ámbito del hogar. Y conforme, bueno, pues fueron avanzaron esos años, hubo una incorporación más progresiva de la mujer al mercado laboral, sobre todo en puestos de trabajo que no estaban asociados a mujeres. Ya no eran solo las mujeres que trabajaban en costura o talleres de confección y cosas de estas, se abrieron a otros mercados. Y en el año 61 se creó la Ley sobre los Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer, que permitía, por ejemplo, a las mujeres ocupar puestos políticos, administrativos, acceder a otros niveles de la enseñanza que no fuera la básica y, bueno, pues poder presentarse a posiciones, por ejemplo. Desapareció además el despido forzoso por contraer matrimonio. Y a pesar de todos estos avances, pues la mayoría de mujeres que se decidían a trabajar lo hacían un poco por necesidad.
Sí, no existía esa inquietud de decir quiero desarrollarme profesionalmente fuera de casa, o sea, era una necesidad en aquel momento. Y bueno, nos vamos a centrar ahora en la década de los 70, vamos a ir avanzando. A partir de ese año, a partir de 1970, el número de mujeres analfabetas fue disminuyendo como consecuencia de los cambios de la década anterior y, sobre todo, de la Ley General de Educación de 1970, en la que se decía que la enseñanza en España es obligatoria y gratuita y que todos tenían derecho a acceder a ella sin ningún tipo de discriminación y, por lo tanto, también las mujeres, por supuesto. La profunda transformación de la mentalidad y de las tradiciones ocasionó una importante reducción de la natalidad, porque claro, las mujeres empezaban a tener otros intereses. La prioridad de la mujer ya no era solo tener hijos, empezaba, como digo, a interesarse por otras cuestiones, otros temas más profesionales, más laborales.
Sí, además esto ocurrió justamente un poco después del género baby boom, que todo el mundo conoce, y además, pues bueno, el movimiento feminista nació, por decirlo de alguna manera, justo en cuanto murió Franco. Es decir, todos sabemos que en España hubo un antes y un después, desde el año 75, ¿Vale? Pero aquí el movimiento feminista pues llegó pues un poco más tarde que en algunos países europeos cercanos al nuestro. Y sobre todo en un, bueno, pues en un clima de reivindicaciones sociales propulsadas por los partidos de izquierda principalmente. Y además, bueno, en la Constitución del 78 incluye en el artículo 14 que todos los españoles somos iguales ante la ley sin que exista discriminación alguna, lo que reflejaba que mujeres y hombres pues somos iguales. En ese mismo año se despenalizó el adulterio y la publicidad de los anticonceptivos, que aún hoy en día todavía siguen generando un poco controversia, sobre todo desde parte de la Iglesia. Y empezó a hacerse frente públicamente a los malos tratos y las agresiones sexuales. Sobre todo esto podéis ver un vídeo en YouTube titulado Mujeres que rompieron moldes en la sociedad española, donde se habla de cómo fue la vida de la mujer a partir de la década de los 60 y los 70, sobre todo destacando a ciertas mujeres que fueron relevantes en esos años y que ayudaron a que hoy pues seamos un poquito más, más progresistas y un poquito más modernos.
Eso es. Además que ese vídeo es muy, muy interesante. Lo estuvimos viendo el otro día nosotros y la verdad que ofrece información bastante útil, así que os recomendamos que lo veáis. Bueno, entramos ya en la década de los 80. A principios de los años 80, las mujeres analfabetas en España formaban solo un 10%. O sea, fíjate el avance
¿cómo
que
se redujo? Sí, sí.
Sí, 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 pero espectacular. La tasa de actividad laboral femenina comenzó a crecer a partir del año 81, en el que se estableció también la ley del divorcio. En 1985 se creó la ley del aborto, súper importante también.
Sí.
A pesar del acceso cada vez más extendido de la mujer al trabajo, nosotras, en general, en aquella época, no éramos económicamente independientes.
Hoy no lo somos ninguno.
No, ya, aparte. Pero en aquella época, pues eso, estaba bastante acentuado todavía que aunque habían accedido al mercado laboral muchas mujeres, pues seguían un poco subordinadas al marido, ¿no? O al padre todavía, si no se habían casado. Seguían, como digo, seguían teniendo el sustento de ellos, por lo que no eran del todo libres. Se dio el resurgir del movimiento feminista, empezó a aparecer de nuevo con más fuerza, aunque aún pesaba demasiado el papel tradicional de amas de casa, esposas y madres, porque claro, es que prácticamente a lo largo de toda la historia ese es el papel que las mujeres hemos desempeñado, entonces quitar eso pues todavía costaba un poquito. Era habitual que en las reuniones de parejas, de amigos, los hombres permanecieran en el salón fumando y bebiendo, mientras que ellas estaban en la cocina recogiendo y limpiando o pendientes de sus hijos. Eso todavía no se había conseguido eliminar del todo.
Sí, incluso hoy en día en otros muchos países sí. Esas costumbres es que están súper arraigadas. Y además, sí, de hecho, están arraigadas hasta por las mujeres que ven mal si hay alguna mujer que intenta cambiar esto, ¿no? Y o sea que sí, aquí hay que dar gracias. Y además, la época de los 90, en nuestro caso, en nuestro país, todavía pues lo que hicimos fue avanzar muchísimo, se abrió muchísimo las ideas de las mujeres y, por ejemplo, la alfabetización femenina pues era ya únicamente de un 7%, así que prácticamente todas las mujeres estaban yendo al colegio, institutos, universidades, había una tasa muy pequeña que no lo hacía. Y el número de mujeres matriculadas en la universidad pues seguía siendo menor que el de hombres, pero bueno, en constante crecimiento. Ellas, además, terminaban la carrera mientras que los hombres la dejaban antes de acabar. A partir de esta década, las mujeres jóvenes empezaron a dar prioridad a sus estudios y comenzaron a retrasar la edad para casarse y tener hijos. En muchos casos, hasta el límite de la edad fértil. El esquema tradicional de familia pues ya estaba roto. La mujer trabajaba dentro y fuera del hogar y los valores de la familia ya eran más igualitarios entre todos sus miembros.
Sí, además, en esta década de los 90, el sexo empezó a dejar de ser un tema tabú para las mujeres, que cada vez más a menudo hablaban de ello abiertamente, especialmente en las reuniones privadas con amigas. La vida social de la mujer creció como consecuencia de la relativa independencia económica y había cada vez más mujeres que vivían solas, lo que empezó a normalizarse, porque claro, en décadas anteriores, por ejemplo, la década de los 60, imagínate una mujer que se fuera a vivir sola, pues bueno, no,
algo pasaba.
La familia se echaba, sí, las manos a la cabeza o no la dejaban directamente, o es que ni la propia mujer se lo planteaba, o sea, no cabía en su cabeza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Ya os digo, en la década de los 90, pues esto ya empezó a ser más habitual, más normal.
Sí, sí, y luego pues nada, damos un salto al año 2000, que ya nos pilla un poquito más cerca. En los comienzos del siglo la mujer es trabajadora e intelectualmente inquieta, aumenta el número de féminas con un título universitario, es bastante familiar, bueno, como puede ser cualquier otra persona, aunque con una vida social enriquecedora y mucho más independiente. Es crítica con las injusticias y se siente, bueno, satisfecha consigo misma y con sus logros personales y profesionales, y además, pues como hacen muy, muy, muy bien, empiezan a asociarse y a ver otras formas para expandir sus conocimientos. Solo un 13% de las mujeres son amas de casa en exclusiva, y de ese porcentaje, pues aproximadamente un 8% lo ha decidido porque su marido se lo pidió o porque cree que su deber es cuidar de su familia y de su hogar. En contraposición un poco a esta idea, más de la mitad de las mujeres se consideraban a principios del siglo ambiciosas en su trabajo, mucho más si no tenían hijos. Porque bueno, ya conocemos todos el tema de los horarios, de hecho estuvimos hablando aquí de la conciliación laboral en nuestros primeros podcasts, y digamos que los horarios pues frustran muchísimo con el tema de la rutina laboral, ya sabemos que es muy difícil conciliar.
Uh-huh. Volviendo a lo del 8% que acabas de comentar, a mí me sorprende, o sea, el 8% deciden ser amas de casa en exclusiva porque creen que su deber es cuidar de la familia. ¿Tú qué piensas sobre esto? Porque yo creo que puede ser un poco herencia familiar, ¿no? Porque una mujer en pleno año 2000, que es del que estamos hablando ahora, de comienzos del siglo XXI, que piense de esa manera, puede ser quizá porque todas las mujeres de su familia han tenido ese pensamiento, ¿no? Porque es un poco curioso, ¿no? Hoy en día que decida entregarse a su familia y no buscar más allá, ¿no? Fuera de casa, otras inquietudes.
Bueno, luego también hay que plantearse un poco que dentro de ese 8% tampoco podemos generalizar ni con el 8 ni con el 100, porque estando en España también hay que valorar mucho el tema territorial. Es decir, nosotros al vivir en una gran ciudad, pues lo vemos todo de otra manera, pero si nos trasladáramos, por ejemplo, a un pueblo de Jaén, pues donde el trabajo es mucho menor y muchos de esos trabajos requieren por ejemplo, de fuerza, de constante, no sé, cosas de temas de estos de animales y demás, aunque hay muchas mujeres que son granjeras y se dedican al campo, pero hay que reconocer que esto es un trabajo que llevan haciendo mucho tiempo los hombres, que imagínate que estás en un pueblo y lo están haciendo los hombres, al final las mujeres. Entonces hay que ver mucho el tema de las tradiciones y sobre todo dónde vives, el tema territorial. Porque no al fin y al cabo yo lo veo así, que no puedo valorar igual a una persona que está en Euskadi con una persona que está en Huelva, porque es que son circunstancias, sobre todo industriales y económicas, totalmente distintas. Hace poco estuve en un pueblo de Salamanca, en Aldehuela de Yeltes, y estaba todo como muy bien estructurado, muy, muy bien estructurado, y eran todos los hombres con el tema de la matanza y demás, y bueno, pues todas las mujeres haciendo otro tipo de preparativos, de preparaciones, además, ahí cuando realmente ves, pues eso, la tradición, ¿no? Que los hombres están claro, haciendo unas cosas que no quita de que las mujeres lo puedan hacer, y por lo que yo vi, no creo que ninguno de los hombres que estuviera allí le hubiera dicho nada a ninguna mujer si lo quería hacer. O sea, era más hecho de que, no es que las mujeres no lo puedan hacer, es que simplemente pues no lo veían hacer. Y con el tema este de que se queden en casa para cuidar de su familia y de su hogar, pues yo lo veo en ese aspecto, que hay que valorar todo. Aquí en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, no sé si hay, a cuánto se reduciría ese porcentaje de mujeres que dicen no, ¿sabes? A menos de que sea una cosa que digas, el marido, por ejemplo, tiene muy buen trabajo, muy buen sueldo, y por lo que sea la mujer dice, mira, yo al final estoy trabajando de esta manera, estoy 10 horas fuera de casa para ganar 900 euros, no me merece la pena, prefiero quedarme aquí. Y yo lo haría al revés también, si fuera hombre, si mi mujer ganara muchísimo dinero, yo diría, oye, mira, yo me quedo en casa y me ocupo de organizar esto, de los críos, tal y demás, ¿sabes?
Sí, no, en definitiva que priman también las circunstancias personales de cada una, claro, y la familia en donde esté, la situación económica que tenga, en fin. Es que es muy, muy relativo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, a principios del siglo XXI, el amor ya no es lo principal en la vida de una mujer. Dan más valor al dinero, el trabajo y la salud por ese orden. Sí. Después, si llega el amor, bienvenido sea, por supuesto, pero no es lo primordial. Su tiempo libre lo dedican a la familia y a los amigos. La actitud femenina es positiva en general y asumen cada vez mejor el paso de los años, envejecer, por lo que cada vez tienen más confianza en sí mismas. Porque, bueno, a ver, esto es bastante genérico, es como todo, porque luego hay mujeres que llevan bastante mal el paso del tiempo. Pero bueno, son casos ya particulares.
Sí, además hay que valorar muy, joder, muy seriamente el tema de que vosotras las mujeres, digamos que sois las que podéis traer hijos al mundo, independientemente de la ciencia, vamos a olvidarnos un poco del tema que hay mil opciones, ¿no? Pero vosotras sois la que tenéis la posibilidad y la opción de traer hijos al mundo. Y también tenéis un tiempo establecido para tener esos hijos.
Claro.
Entonces, volcarse completamente en estudios, trabajo, tal y demás, a muchas mujeres se lo toman como pues una contrarreloj. Una contrarreloj, es decir, tienen está el despertador que va con la cuenta atrás y es un agobio, ¿eh? Yo muchas veces hablo con amigas mías, dice que tengo 30 años, sí, tengo más o menos un buen trabajo, estoy intentando crecer un poco más, terminar mis estudios, quiero ser madre, pero no tengo novio, no tengo pareja, tal, y no lo quieren hacer mediante ciencia, ¿vale? Y entonces, claro, te pones a valorar con ella y dices, vale, es que tienes 32 años.
Sí.
Y lo quieres tener por una pareja.
Es que corre en tu contra.
Es que el tiempo corre en tu contra.
Sí, sí, sí.
¿Qué haces? ¿Cómo lo haces?
Yo al revés que tu amiga. O sea, yo tengo pareja, pero lo que no tengo es trabajo estable.
Claro.
O sea, me pasa lo contrario. Y ya sea por un motivo o por otro, sí que es verdad que dices, ahí va, es que tengo ya 30 años. Es que como me descuide un poquito, me planto en los 40 y claro, ¿cómo te planteas ser madre a los 40? Ya da muchísima pereza. O sea, a mí particularmente me daría una pereza tremenda con 40 años decir, venga, me voy a quedar embarazada, es que no.
Y si ahora con 30, por ejemplo, igual te puede dar el caso de que te dé pereza por el hecho de que no tienes una estabilidad económica.
Eso
es. Dices, si yo tuviera, yo creo que muchísimas mujeres, no todas igualmente, ¿vale? Pero si le dices, hostia, tienes 30 años, tienes muy buen trabajo, tienes una pareja con la cual estás muy bien, tendrías un hijo ahora, y yo creo que la mayoría diría, pues sí, creo que podría ser el momento, si tengo una buena estabilidad económica, pero el problema es que no es ese, lo que dices tú, o no, o se han volcado completamente en tener una buena estabilidad económica y no tienen pareja, o al contrario, y el tiempo pasa,
cuando
y de hecho se pone luego mucho más peligroso a nivel de salud para vosotras.
Sí, sí, eso es cierto. Y bueno, Pachi, háblanos de la actualidad, que ya hemos llegado a el hoy, la situación de hoy.
Pues como ya sabéis un poco, los avances está claro que han sido incuestionables. Ha pasado el tiempo y hemos mejorado muchísimo. Siguen existiendo obstáculos en el camino hacia la plena igualdad, eso lo tenemos todos y todas muy claro, como lo demuestran las diferencias salariales, por ejemplo, o la violencia de género, algo que en los últimos días parece que se ha vuelto a poner muy de moda por muchos medios de comunicación, y es algo que a mí me molesta porque es que esto es a diario y siempre lo ha sido, pero como parece ser que ahora la prima de riesgo ya no importa tanto, y cuando estaba la prima de riesgo las mujeres eran igual o más importantes también que la prima de riesgo, pero bueno, ahora les ha dado otra vez por esto. Y también ha aumentado, por ejemplo, el control de los adolescentes sobre sus novias, algo que es muy preocupante, muy preocupante.
Sí.
El tema de los teléfonos móviles, redes sociales, está haciendo mucho daño para, en este caso, es decir, nos ayuda muchísimo para otras cosas, pero usado de una manera errónea, pues pasa lo que está pasando con los adolescentes. Y el feminismo es más visible que nunca, y quizá como consecuencia de esas injusticias que aún se dan en nuestra sociedad.
Sí, sí, bueno, yo el otro día aluciné porque vi en televisión que la víctima más joven de violencia de género, que fue asesinada, tenía 14 años en España.
Sí, sí, sí.
Que es que digo, pero ¿cómo puede ser con 14 años? Es que es impresionante. O sea, un poco al hilo de lo que decías del control de los adolescentes sobre sus novias a través del teléfono móvil, que le revisan con quién habla, con quién no, qué mensajes le entran, qué fotos recibe. O sea, es que es impresionante que desde tan jóvenes ya
tengan
esos pensamientos.
También pasa eso porque los jóvenes tienen mucho miedo a ser rechazados. El tema de las redes sociales también te lleva a eso, del hedonismo. Todo el mundo quiere quererse mucho, todo el mundo quiere aparentar, y eso te lleva a que, bueno, pues tengas comportamientos que rozan un poco la locura.
Rozan un poco
la locura. Y ese control en algún momento habrá que cortarlo.
Desde luego, porque esto no puede seguir así. ¿Dónde vamos a ir a parar?
Y con 14 años echar, ya sabe, con 14 años tener novia, novio y un control total por el móvil de ello, pues, ya es una cosa que a mí se me escapa.
Es que estás sentando una base, tú imagínate, peligrosa. Si un chaval con 14 años es así, ¿cómo será con 25? Es que no quiero ni pensarlo, o sea.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, la manera de pensar de la mujer en la actualidad no difiere apenas de la de los hombres. Alguna diferencia siempre hay, evidentemente. Pero hacemos más lo que nos apetece en cada momento con nuestra vida, tomamos nuestras decisiones, somos dueñas de nuestro cuerpo y tenemos la libertad de elegir cuándo queremos ser madres y cuándo no, siempre y cuando teniendo en cuenta lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Las circunstancias personales de cada una, pero en principio, si todo es más o menos favorable, pues somos muy libres porque tenemos medios a nuestro alcance. Sin embargo, aunque cada vez se da menos, todavía no nos libramos de ser juzgadas por nuestro comportamiento sexual si este es idéntico al de un hombre, porque siguen existiendo prejuicios. Lo típico, porque lo hemos oído todos, a lo mejor tenemos situaciones idénticas. Un hombre que se acuesta con muchas mujeres, ¿no? Y una mujer que se acuesta con muchos hombres. ¿Cómo llamamos a la mujer y cómo llamamos al hombre? Eso es así. En la sociedad... ¿Tú qué opinas, Pachi? ¿Cómo lo ves eso?
Sí, no, lo veo tal y como dices tú, o sea...
Es que es así, o sea, suena mal decirlo, pero una mujer...
No suena mal, suena real.
Con muchos hombres es una puta, lo habrás oído, o es una golfa, o es ligera de cascos, lo más suave, ¿no?
Yo es cierto que hace ya muchos años que no lo escucho, ¿eh? También te lo digo. Yo hace ya mucho, mucho tiempo que no escucho ese tipo de comentarios de esa manera.
No, pero no los escuchas públicamente. Porque claro...
ni en privado, en privado tampoco. Es decir, yo con toda la cantidad de amigos que tengo en todos los sitios, ya hace mucho, mucho tiempo que en conversaciones privadas, o sea, no recuerdo ahora mismo la última, porque que hace mucho, mucho tiempo seguro que no he escuchado eso. Y si lo he escuchado, seguramente no sea de amigos de una edad cercana a la nuestra, sino de una edad a lo mejor ya de 50 años o 50 y algo, sí. Y ya digo que es muy contado, ¿eh?
Bueno, la mayoría de las mujeres de hoy creen que falta mucho por hacer, yo me incluyo, por supuesto, ya que, por ejemplo, el reparto de las tareas del hogar no es igualitario cuando ambos miembros de la pareja trabajan fuera de casa. Sí que es cierto que cada vez sí que existe más igualdad en ese sentido, cada vez hay más hombres implicados en las tareas del hogar por igual, pero hay casas donde no es así, o sea, todavía queda por hacer. Por este motivo, si no existe ese reparto igualitario, la carga diaria de la mujer suele ser doble. Más del 60% de las féminas piensa que es complicado conciliar vida laboral y vida familiar al hilo del tema que tratamos en un episodio anterior. Desde aquí os animamos a leer un artículo de Cielo Horta que publica en su blog cielolatino-sky.blogspot.com, de todas maneras os lo pondremos en nuestro blog, y que se titula El rol de la mujer. Y que habla de la mujer actual y de sus diferentes roles dentro de la sociedad. Y creo que es un texto que es bastante interesante, que conviene que lo leáis.
Bueno, pues para ir terminando, vamos a hablar un poquito de nuestra opinión un poquito más personal, si te parece, Ali.
Sí.
Yo, de todo esto que hemos estado comentando, por muy cerca que me pille la generación esta del 2000 y demás, como para muchísimas cosas, me quedo con la generación de los 70. Porque creo que lucharon mucho, 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 y que hoy no se lo reconocemos por que nosotros tengamos hoy lo que tenemos. Es decir, creo que esa generación de los años 70, no los que nacieron en los 70, porque los que nacieron en los 70, su generación son los 80, ¿vale? Sino esa generación que tuvo poder de decisión, poder de lucha y poder de cambiar las cosas que lo hizo en los años 70, para mí, como para todo o prácticamente todo en este país, creo que es de lo más importante. Es decir, gracias a todos ellos y ellas, hoy estamos donde estamos. Que aunque nos pensemos que estamos mal, esto solo hay que echar la vista atrás para darnos cuenta de que no es así.
Claro.
Esa es mi opinión, ¿eh?
Sí, yo personalmente me quedo con la generación de los 60, la primera que hemos tratado hoy, porque supuso el inicio del cambio, sentó las bases para la ruptura con lo establecido hasta ese momento. Digamos que fue el origen de todo. Las mujeres comenzaron a darse cuenta de que la sociedad tradicional estaba anticuada y que merecían una posición mejor en todos los ámbitos. Fue la década de su despertar intelectual, lo que fue muy positivo para ellas y para las generaciones posteriores.
Y bueno, pues nada, animamos a nuestras oyentes a que entren en nuestra web, que ya saben que es www.vapornosotras.es, para que nos comenten el tema, sus propias experiencias y que nos den su opinión sobre la generación de mujeres que les parece mejor, o cosas que se hicieron bien y cosas que se hicieron mal, que aquí la opinión al fin y al cabo es lo que cuenta. Y nada, nos despedimos hasta el próximo podcast. Os damos muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Si aún no lo habéis hecho,
de corazón,
dárnoslas por favor. Y nada, nos vemos en el próximo podcast.
Hasta la próxima, chao.
Chao, chao.